Amados hermanos, la iglesia constituida según el modelo del Nuevo Testamento mostraba dos cargos que eran oficiales. Estamos hablando de los obispos y de los diáconos. Filipenses capítulo 1 y verso 1 dice con claridad: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que está en a los filipenses, y les dice: hermanos, ustedes son santos, y todos ustedes junto con los obispos y diáconos. Debemos entonces entender, hermanos, que existe una labor oficial que está demandada por los obispos o ancianos y los diáconos. Junto con la labor de los obispos o ancianos en una iglesia constituida bajo el modelo del Nuevo Testamento, la labor oficial del diácono era necesaria. De esto entendemos las palabras de Pablo para Timoteo y Tito, para que ellos sepan conducirse bien en la casa de Dios. Si usted lee conmigo primera carta a Timoteo 3, 14 y 15, la preocupación de Pablo de mencionar todas estas cualificaciones, queda expuesta en los versículos 14 y 15. Pablo le dice ahí: tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aunque tengo esa esperanza, te escribo para que, si tardo, entiéndase, Timoteo, si llego a tardar, Timoteo, en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, o sea, un sostén firme, y baluarte, fundamento de la verdad. ¿Ve la preocupación de Pablo? ¿Ve lo que Pablo le está diciendo? Recuerde que Timoteo y Tito fueron dejados o fueron enviados a ciertas iglesias en ciertos lugares para corregir las deficiencias, para poner en orden algunas cosas. En el caso de Timoteo, recuerda el capítulo inicial, ¿no? El capítulo 1, tienes que ahí mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque están enseñando cosas diferentes. Están saliéndose del orden establecido, así que vas a poner orden. Esa es la preocupación de Pablo. Los voy a enviar para que sepan cómo deben conducirse. ¿Y qué les da? Mira estas cualificaciones para que sepas cómo debes considerar a aquellos que anhelan el servicio del Señor. Pero es necesario que sean irreprensibles en sus cualidades y carácter personal. Ahora, un diácono, hermanos, un diácono es uno que sirve, sencillamente. Si la palabra la tradujéramos como tal, es un servidor. En este sentido, todos somos servidores. Hablando de una manera general, amplio, la palabra diácono es servidor. Ahora, en un sentido oficial, formal, hablando de la iglesia constituida, existe la labor del diácono. Hablando formalmente, si pudiéramos decir una diferencia clara, todos somos diáconos con D minúscula. Pero hablando de un cargo oficial para la iglesia, es el diácono con esa D mayúscula. Aunque claro, en el griego no hay mayúsculas y minúsculas. Pero una manera de poder entenderlo. Miren, no debe haber confusión en esto. Se lo pongo con un ejemplo. Mire, si en el sector donde usted vive, si en la comunidad donde usted se encuentra, se requiere que alguien haga una labor de supervisión de una manera secular, ¿no? No estamos hablando dentro de la iglesia. Los postulantes a este cargo deben mostrar evidencias claras de tener experiencia o trabajo. Eso suele pasar. A veces en el lugar donde vivimos, a veces se requiere que alguien administre toda una comunidad. Bien, los postulantes deben reunir cierta experiencia, ciertos requisitos. Y aunque pueda haber muchos que hagan bien ese trabajo, al final debe haber una persona elegida para ese cargo y esto lo convierte en un administrador oficial de la comunidad para el servicio de los demás. Yo sé que usted me va a decir, pero yo también puedo administrar y supervisar. Bueno, puedes hacerlo, pero tiene que haber un oficial. ¿Entiende eso? Tiene que haber un responsable. En ese sentido, hermanos, entendemos la oficialidad no solo de los obispos, sino también de los diáconos. Por ejemplo, busque conmigo Hechos 6, porque Hechos 6 es un ejemplo muy claro de esta labor, hermanos. En Hechos capítulo 6, la iglesia naciente, la iglesia del principio, requirió en un momento de su historia la ayuda de oficiales para el servicio de las mesas. Lea conmigo el versículo 1 hasta el 7. Hechos capítulo 6, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, presta atención a las palabras, ¿no? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Palabra clave, distribución diaria. Entonces, los doce, ¿quiénes son los doce? Los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros, o sea, los apóstoles, los doce, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, ¿a quién le dice eso? A la comunidad, ¿no? De discípulos. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, de entre ellos, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Luego dice, que agradó la propuesta a toda la multitud. ¿A la multitud de quién? Los discípulos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un seguidor de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, importante esto, los presentaron quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amados hermanos, si usted prestó atención, ¿cuál es el ambiente donde se desarrolla esto? La iglesia, que estaba grande en número. Y una iglesia grande en número va a tener mayores necesidades. ¿Sí o no? Nosotros somos aproximadamente 30 miembros, 50 personas o 70 que se pueden reunir. ¿Usted se imagina una iglesia de más de 10.000 personas en un lugar geográfico? Ahora, el ministerio de ayuda que muestra este pasaje es la distribución diaria de alimentos para las viudas. Ese es el ministerio de ayuda que se está haciendo. Pero ¿cuál es el conflicto que vemos aquí? La murmuración por la queja de una mala repartición. Ese es el problema que se está dando en una iglesia que es bastante numerosa. Hay murmuración. Ah, ella tiene más que yo. No, a ella le han dado más que a esa persona. Murmuración. La solución es que los apóstoles piden a la comunidad de los creyentes que escojan a siete varones para que hagan esta tarea mientras los apóstoles siguen concentrados en qué, mis hermanos, en la palabra y la oración. No es que ellos no quisieran hacer eso, pero era ya una iglesia demandante bastante grande. La respuesta es que la comunidad de creyentes escoge a siete varones. Importantísimo. Según los requisitos que fueron dados, es decir, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para la labor. Mira eso, buen testimonio, llenos de la gracia de Dios, con evidencias de un carácter santo y de sabiduría. La sabiduría que da la palabra del Señor, sabiduría también para las cosas del mundo. La respuesta divina al final es que la iglesia crecía en el conocimiento de la palabra del Señor y el número de los discípulos aumentaba. Es decir, todo esto, hermanos, nos muestra precisamente esa preocupación que tiene Pablo cuando escribe a Timoteo, de que existan ministros cualificados para el servicio de la palabra como los obispos y ancianos, y también para el servicio de las mesas, es decir, el ministerio de los diáconos, de una manera oficial. Pero Pablo no solo da cualidades para los obispos, sino que también habla de ciertas cosas que de la iglesia debe tomar en cuenta en aquellos diáconos de una manera oficial. ¿Cómo veremos estas cualificaciones? Encierran las mismas características morales de los obispos o ancianos, con una importante salvedad, que no se requiere que los diáconos sean aptos para enseñar, aunque definitivamente, hermanos, deben conocer bien la palabra de Dios. Vaya conmigo, primera a Timoteo 3, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que Pablo ahora, qué es lo que Pablo hace ahora para dirigir la atención de Timoteo? Y para nosotros también en esta mañana, primera carta a Timoteo 3, versículo 8. Se requiere que los diáconos sean honestos. Esa palabra honestos es, para que lo puedan entender mejor, sean serios, sean respetables. La cualidad busca encontrar personas respetables y dignas para una labor de servicio. La palabra señala seriedad en esta labor, en este propósito, y autorrespeto en su conducta personal. Esos hermanos, tal vez nosotros tenemos una corta definición de honestidad, pero la honestidad es alguien respetable, alguien serio en lo que hace. Recordando Hechos 6, parte de las de los requisitos de los 12 es que los varones a elegirse debían ser de buen testimonio. De buen testimonio. Pues al final, hermanos, la honestidad de una persona es ratificada por el testimonio de los demás. Escuche esto. La honestidad de un hermano es ratificada o confirmada por el resto. Lo que quiero decir es que nadie puede autocalificarse y decir, hey, yo soy honesto, confíen en mí, confíen en lo que hago, yo soy el mejor hombre honesto que ustedes puedan encontrar. Nadie puede decir eso. La honestidad de esa persona debe ser observada por otros, para que ellos evidencien que es honesto. Generalmente en las malas decisiones, cuando se requiere honestidad, seriedad, respeto, alguien respetable, y bueno, lamentablemente esto sucede muchas veces en la política de los países, se escogen personas como dicen a dedo, y es respetable, pero si anda en esto, ¿cómo puede ser alguien serio y respetable? Pero también dice el mismo versículo 8, no solo que sean honestos, sino también sin doblez, sin doblez. Esta palabra, que en griego quiere decir dilogos, dos palabras, dilogos, implica que alguien diga dos cosas diferentes sobre un asunto. Escuche esto, no necesariamente un hipócrita. Un hipócrita es alguien que sabemos está consumado para mentir. Es falso. No necesariamente alguien que sea hipócrita, aunque alguien que dé doble discurso puede caer definitivamente en la hipocresía. Mire esto, es importante entender este asunto. Yo le aseguro, hermanos, que en la mala distribución de los recursos de Hechos 6, en lo que pasó en Hechos 6, en la murmuración, yo le aseguro, hermanos, que no pudo haber una mala intención al inicio. Al final se querían hacer bien las cosas, pero era mucha gente. Y tal vez muchos de esos hermanos que repartían o daban la distribución a las viudas y a los pobres, tal vez dieron doble discurso. Es decir, a uno le dijeron una cosa y a otro le dijeron otra. Suele pasar. A veces las personas quieren complacer a todos y yo me imagino entre tanta gente, bueno, hermanita, mañana le vamos a dar una doble ración. Hermanita, mañana le vamos a dar una doble ración. La hermanita viene el día siguiente y resulta que no tiene una doble ración. Le dan una sola. Me dan una. Pero sucede que a la otra le dieron dos y comienza la murmuración. Puede ser, hermanos, que en ese momento la persona que repartía la distribución es lo que había. Muchas iglesias, por ejemplo, recogen canastas o mercado para las necesidades. Y a veces sucede, hermanos, que no hay siempre de todo. Entonces, puede haber pasado algo así, definitivamente. Y estas personas cayeron en doblez. Ah, es importante entender esto, hermanos, porque el Señor Jesús nos deja ese principio claro de que si vas a decir sí, que sea sí. Si vas a decir no, que sea no. Sea vuestro hablar sí o sea vuestro hablar no. Pero no pongamos cosas intermedias. Yo sé que el Señor está hablando ahí de los votos y juramentos, pero es un correcto principio para nuestra vida, no solo para los diáconos. Siempre les voy a decir, no estén mirando solo al frente, porque todas estas cualidades son para todos nosotros. Recuerda que estos hombres de Dios van a estar al frente siendo ejemplos de toda la congregación. Así que, hermano, tú sí sea sí, tú no sea no. Puedes caer tal vez en este pecado de dar un doble discurso, de dar doblez en tu hablar, y lamentablemente por querer quedar bien con todos, al final quedas mal. Ahora, no solamente dice honestos, no solamente dice sin doblez, sino también no dados a mucho vino, y yo ya creo que nosotros hablamos sobre esto cuando estudiamos también las cualidades de los obispos. Al igual que los obispos, los diáconos deben evitar los vicios que llevan a la disolución de sus pensamientos. Sabemos, hermanos, entendemos que el vino se usa para acompañar muchas comidas, pero y es bueno en cierta manera, pero cuando es abusado, los efectos no son buenos. Hay disolución. La gente pierde el juicio. En ese sentido entendemos que cualquier cosa que nos haga llevar a una disolución de nuestros pensamientos, hermanos, puede ocasionarnos problemas. Y especialmente si es un hombre que está al frente como un servidor formal de la iglesia. ¿Usted ha escuchado la recomendación del apóstol ahí en Efesios 5:18? Pablo dice, hermanos, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. ¿Qué deben hacer entonces? Sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, los vicios, generalmente los excesos, llevan al desenfreno. Ahí está la disolución. El desenfreno, ceder a los vicios, a toda forma de entretenimiento humano que pueda causarnos dependencia, que se hace de manera reiterada, hace que no tengamos control de nuestros actos, que también ofende la conciencia de otros hermanos más débiles y daña el testimonio de un creyente en la comunidad. ¿Por qué? Porque no fue firme en cuanto a las cosas que el mundo ofrece que pueden causar dependencia. Ahora no solamente podemos hablar del alcohol, de las drogas, el tabaco, sino incluso hasta a veces del internet, de las redes sociales, hermanos. Cosas como estas realmente son comprometedoras cuando un ministro llamado para dar ejemplo a otros no hace su obra correctamente. ¿Por qué? Porque está metido en estas cosas. No dado entonces a mucho vino, porque hay disolución ahí. Pero también dice, versículo 8, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hermanos, a diferencia de un hombre amador del dinero, Pablo aquí habla que el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y esto habla de un hombre de espíritu mercenario, que solo piensa y busca las riquezas personales, ansioso por aumentar sus posesiones. No importa los métodos, sean justos o malos. Si el diácono como cargo oficial administra la gestión de los fondos de la iglesia local, esto le pondría en una gran tentación. Si siente codicia por el dinero, ¿saben cómo? Como pasó con Judas. Entre los 12, ¿quién era el encargado de la bolsa del dinero? Judas. Y Judas era codicioso, codicioso, ese espíritu mercenario de aprovecharse de los recursos de otros. Un diácono, hermanos, no puede ser entonces codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 9, Dice también la palabra de Dios que un hombre que es llamado para una formalidad como un servidor, dice, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire eso, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Miren cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Escuche, ellos deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con una conciencia limpia. El diácono, por tanto, sabemos que no requiere ser apto para enseñar. Ese requisito debe estar claramente definido en los obispos o ancianos. El diácono no requiere ser apto para enseñar, pero sí debe conocer la doctrina de la fe cristiana, hermanos, para evitar caer en muchos pragmatismos. Esa palabra pragmatismos, creo que debemos estar familiarizados con ello. ¿Sabe cuándo es algo pragmático? Cuando resulta, parece que funciona muy bien, pero no va de acuerdo al modelo de las Escrituras. Un diácono debe conocer la Biblia. Puede haber muchas cuestiones ahí en su labor. Miren, es más pragmático hoy reunir fondos para los necesitados haciendo actividades lucrativas en la iglesia. Usted sabe todo eso, ¿no? ¿Cómo que se llama? Rifas y, bueno, bingos y todas esas cosas. ¿Es más pragmático hoy reunir fondos para los necesitados haciendo actividades lucrativas en la iglesia que obedecer la palabra del Señor donde se nos manda que cada primer día de la semana pongamos aparte algo según Dios nos haya prosperado para las necesidades de los santos? ¿Sí o no? ¿Debe saber entonces palabra? Claro que sí. Es más pragmático hoy establecer un comité que maneje los asuntos financieros de una iglesia y nombrar tal vez a un financiero de profesión que obedecer la palabra del Señor donde se nos manda escoger a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Mire eso. Por eso el diácono debe apegarse y guardar fielmente la doctrina. Al hacerlo, podrá entonces mantener una limpia conciencia en su labor de servicio frente a todos los demás y así guardar un carácter intachable, es decir, irreprensible. Mire eso, hermanos, pero a veces las iglesias desconocen de la palabra. A veces los que están al frente, hermanos, en esta labor de servicio, pueden caer en muchos pragmatismos, en muchas cosas relativas, cuando deben ser bíblicos. Lea el versículo 10 conmigo ahora. Y estos, ¿hablando de quién? Los diáconos. También sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ah, oiga, nada se escapa de la palabra del Señor. ¿Usted ve eso? Hermanos, solo hay que acercarse a la Escritura y sacar muchos modelos humanos que hay en las iglesias. Dice que deben ser puestos, sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que dice, escuche esto, para los obispos, vale también para los diáconos. ¿Se recuerda usted el carácter de los oficiales en la palabra? No un neófito. ¿Se recuerda esa palabra neófito? No un recién convertido, que va a ser más mal que bien, que va a traer destrozos en la iglesia local. No un neófito, decía. Por esto, deben servir solamente los hombres probados. Iglesia, hombres probados. Si el Señor nos permite levantar una obra en Pedro Carbo, hermanos, los que deben servir deben ser hombres probados. No solo en actitud, hablando de su carácter, sino también en aptitud, la condición de su ministerio para la labor. El someterlos a prueba no está haciendo referencia a un periodo de prueba, sino más bien que sean probados por medio de una vida consagrada y devota al Señor, como resultado de su testimonio y su carácter personal irreprensible. Si hay carácter irreprochable, dice la Biblia, entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Los obispos o ancianos, no se olvide, hermanos, supervisan todo el proceso y selección de los candidatos. Vamos con el versículo 11. ¿Qué más se nos dice? ¿Qué más dice la Escritura? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bien, las servidoras, dice este versículo, deben de igual manera ser honestas, no chismosas, deben ser serias, fieles en todo. La pregunta es, ¿cuáles mujeres? ¿Qué mujeres? ¿Está hablando de diaconisas? ¿Está hablando de las esposas de los diáconos? ¿O está hablando de servidoras, de forma general, pero que no son diáconos? Vamos por partes. ¿Diaconisas en el sentido oficial? Definitivamente no. No es el punto aquí. No olvide el contexto de la carta. La mujer no puede estar en autoridad sobre el hombre. Primera Timoteo 2:12, ya lo estudiamos hace un tiempo atrás. Pablo dice con claridad, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, tener un oficial en la iglesia con este cargo es ponerlo en autoridad sobre los hombres. Así que diaconisas no es el punto. Ahora, si limitamos el cargo para las esposas de los diáconos, como hay algunas versiones de la Biblia, realmente esto dejaría a otras mujeres fuera de un servicio santo. Ah, pues si solamente son ellas las que pueden servir. Hermanos, no estamos hablando de solo las mujeres de los diáconos. Por lo que la interpretación correcta y la que nosotros tenemos es de mujeres servidoras que no son diáconos de manera oficial, pero eso sí, que están sujetas a la autoridad del varón. No debemos olvidar que el primer servicio fundamental de toda mujer en la congregación del Señor, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es el primer servicio y el más importante de todos? Es la instrucción de sus hijos en la palabra de Dios. Hay mujeres que buscan ministerio y se han olvidado que el ministerio más importante que tienen es controlar a esos muchachos para que sean hombres del Señor o mujeres del Señor. Las mujeres, por eso dice, no dice diáconos, la palabra que usa es las mujeres. Estas servidoras deben ser fieles en todo. No deben olvidar su labor de ayuda, pues si van a instruir a sus hijos, no deben olvidar que son hermanas. Ayuda idónea en sus hogares, estando sujetas a sus maridos como al Señor. Y esto ya lo revisamos verdaderamente en el capítulo 2, cuando se habla precisamente de las mujeres. ¿Qué labor más grande que hace una mujer que es instruir a sus hijos y ayudar, hermanos, ayudar a ese varón? Esa ayuda idónea, necesaria, para que sea un hombre de Dios su esposo y sus hijos sean hombres y mujeres del Señor. Ahora, además, debemos decir que el cargo de oficial, de diácono, junto con el de obispo, es claramente para los varones. Mire el verso 12. Léalo conmigo, el verso 12. Estamos en 1 Timoteo 3. Los diáconos, mire, ahora dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Qué más? Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que está claro, hermanos, está claro, los diáconos en el sentido oficial, al igual que los obispos, son varones. Las cualificaciones morales del diácono, aquí vemos nosotros en su ámbito familiar, irreprensible en su vida de familia. Hermanos, sin tacha. ¿Cómo puede ser diácono si el hijo no le hace caso en nada? ¿Cómo puede ser un diácono y ser un ejemplo para mí si su esposa no sujeta a ese muchacho y no hay una ayuda ahí? Irreprensible, dice, hombre de una sola esposa. Y esto ya lo vimos, habla de un matrimonio monógamo. Un hombre de una sola esposa. Pero también dice que gobiernen bien sus hijos y también dice que gobiernen ordenadamente sus casas. Son los mismos requisitos para los obispos y los diáconos. Estos son los oficiales de la iglesia local constituida según la voluntad de Cristo. Es lo que debe prestar atención Timoteo. Es lo que debe prestar atención toda la iglesia local, hermanos. Estos son los oficiales de la iglesia local constituida según la voluntad de Cristo y son un ejemplo de irreprensibilidad para toda la congregación del Señor, un modelo de virtud a seguir, un modelo de una vida santa que imita a Cristo. Finalmente, el verso 13, léalo conmigo, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, una persona que cumpla con fidelidad esta tarea de servicio abnegado, fiel, ¿saben qué? Aunque sea pequeña, hermanos, pronto vendrá a ser respetada y valorada por su buen nombre y entrega, por muchos. Recuerde, todos en un sentido somos diáconos, somos servidores. ¿Quieres escuchar del Señor estas palabras? Buen siervo fiel. Sobre poco has sido puesto y has sido fiel. Entonces sobre mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu Señor. ¿Quieres escuchar estas palabras? Empieza entonces sirviendo a tus hermanos. El ejemplo mayor de su servicio, ¿sabes quién nos lo dio? El ejemplo mayor de servicio nos lo dio nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque Él dice claramente, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y sabes que ahí está la palabra diácono. Yo he venido para servir a muchos. Te pregunto una vez más, ¿quieres ser el primero entre tus hermanos? No te sorprendas de esto. No vas a decir, no, pastor, yo nunca voy a decir eso. Hermanos, entre los apóstoles había eso. Querían ser el primero. Querían ser el que esté a la izquierda o a la derecha del Señor. ¿Quieres ser el primero? Debes saber que si quieres ser el primero de entre tus hermanos, debes ser el servidor de todos ellos. Este es el principio del servicio de un diácono fiel. Las iglesias constituidas en el nuevo pacto no están a la deriva, hermanos. Vea esto con claridad. No están a la deriva. No están en desorden. Cristo nuestro Señor, Él mismo mandó a reconocer de entre los hermanos aquellos que anhelan el ministerio de oficiales para su liderazgo y ser ejemplos a imitar y seguir, pero también para servicio. Es la voluntad de Cristo para los santos ser edificados y perfeccionados en el orden establecido por el Señor. ¿Por qué tenemos que inventarnos las cosas? Es así como se debe de hacer. Hermanos, las reglas están claras. Ahora nos toca a todos sencillamente obedecerlas, no poniendo tropiezo a lo que el Señor ha establecido.